Ahora hablamos de taxis, los taxis en Montevideo, por ejemplo, que circulan en un número de uno cada 500 habitantes. Esto es mucho, es poco, está bien. Hay una información que había publicado el portal Infonegocios en un artículo en el que se comparaba la situación de la capital uruguaya con la de otras ciudades. Por ejemplo, mencionaba que en Nueva York hay un coche de alquiler cada 650 personas. En el caso de Montevideo, un coche cada 500. Y también se mencionaba que en Buenos Aires la relación es bastante menor, que hay bastantes más taxis en proporción que en Montevideo y que en Nueva York. Y a partir de esto van algunas preguntas. ¿Por qué, por ejemplo, por qué cuesta tanto conseguir taxis a fin de año? ¿Por qué costaba tanto? Hecho que implicó, por ejemplo, que algunos conductores desconectaran el GPS para poder levantar pasaje en la calle, desoyendo los pedidos que venían de la correspondiente central. ¿O por qué es difícil conseguir un taxi en Montevideo a las 4 de la tarde? Y bueno, ni hablar de los días de lluvia. ¿O por qué no se amplía la flota para evitar aglomeraciones en paradas y disgustos de pasajeros? Pero además hay otras preguntas que surgen. Cierto es que se trata el taxi de un sector que está en vías de renovación, pero igualmente hay preguntas para hacer a propósito del estado de los coches, en algunos casos bastante deplorables, ¿no? Por ejemplo, con cinturones de seguridad rotos. Para responder estas y otras preguntas, y seguramente muchas dudas de ustedes que nos van a hacer llegar a través de los mensajes de texto, a través de perspectiva@espectador.com.uy o a través del mensaje de texto con el 095-000-810. Bueno, con estas preguntas le damos la bienvenida a Óscar Dourado, que es presidente del Centro de Propietarios de Automóviles del Taxímetro del Uruguay. Óscar Dourado, buen día.
Buenos días, Juan Andrés. Un gusto estar en tu audición.
Un hombre vinculado al taxi desde siempre. Y aparte con vinculación familiar, ¿cómo es el acercamiento de Dourado al taxi?
Y bueno, mi papá está en el taxímetro del año 1953 y yo nací en el año 58. Quiere decir que de toda mi vida integré y soy parte de una familia del taxímetro.
Que aparte usted en reiteradas oportunidades hace mención a la familia del taxi.
Bueno, yo lo viví en mi familia porque mis tíos eran y son taximetristas y bueno, es un gremio que por ser una microempresa con una economía doméstica, la debilidad que tenemos por ser pequeños en lo económico, encontramos la fortaleza uniéndonos todos los taximetristas para encontrar soluciones comunes. Y esto ha sido siempre con la formación de la Gremial Única del Taxi, Cobretax, la cooperativa de los taximetristas, la atención a todos los shopping de Montevideo, a Tres Cruces. Ha sido así con la creación de Caicu Taxi, que es una cooperativa de ahorro y crédito que nosotros decimos que es el banco del taxímetro, es la caja solidaria del taxi. Cuando nos falta plata para pagar el aguinaldo, hacer un ajuste o tenemos un choque o cualquier imprevisto, la cooperativa nos da una mano.
Es una cooperativa, digamos, de propietarios de taxis.
Sí, también integran cooperativistas y también integran empleados del taxímetro y las instituciones del taxi, ¿no? Los empleados de la Gremial Única del Taxi, de Radio Taxi Celerita, de Radio Taxi 141, de todos los sistemas de radio, tienen acceso al crédito siendo socios de la cooperativa y todos los taxímetros del país.
Ahora, ¿se puede vivir del taxi? ¿Un propietario de un taxímetro puede vivir de este negocio?
Siempre ha sido una actividad decorosa para mantener una familia, con mucho esfuerzo, pero el esfuerzo es algo que caracteriza a nuestro gremio. Y como decía mi padre, cuando el taxi descansa, nosotros descansamos, y cuando el taxi trabaja, nosotros trabajamos. Esto quiere decir que cuando el taxi está parado, estamos obligados a descansar, y cuando el auto está en buenas condiciones, no hay un choque, no hay una rotura, sea sábado, domingo, primero de año, primero de mayo, siempre estamos en la calle buscando el jornal, porque nuestra actividad nunca sabemos cómo nos va a ir, siempre salimos con cero y bueno, hay que salir a buscar el pesito todos los días, ¿no?
¿Cuánto rinde como inversión un taxi? ¿Cuánto da un promedio por mes?
Y un taxímetro hoy a un propietario de un taxi, fuera del salario de él, le está en el eje de los 8 o 10 mil pesos, y contemplando la cuota que hoy tenemos de los leasing y las obligaciones que tenemos.
8, 10 mil pesos por taxi, digamos, líquido, líquido, líquido.
Líquido, líquido que va para la familia. aparte del salario que recibe el dueño del taxi como trabajador. Hoy, si tú tenés un taxi y trabajás, recibís el salario que podría recibir un trabajador, o sea, una comisión que es del 29% de bruto.
¿Y eso cuánto es?
Y está en otro tanto, un poquito más quizás.
Uh-huh. Sí, no parece, de repente, para el riesgo que significa esta tarea, una cifra muy, muy importante.
Bueno, estamos en un país que en la actividad privada un salario de 12 mil pesos, 10 mil pesos, mucha plata. Tú fíjate que estamos en un país que el salario mínimo son 6 mil pesos, después que se aumentó un 20%, eran 5. Esa es la realidad del sector privado.
Sí, por eso hago mención al tema del riesgo, ¿no? El tema de estar en la calle sin moverse, con afectación física y, bueno, con el riesgo de que te pase algo, ya sea por un accidente o por un robo.
¿Sabes qué sucede, Juan Andrés? Cuando tú, por ejemplo, tenés más de 45 años, ingresar en la actividad laboral se te hace muy difícil. Hay mucha gente que cobra un despido de una actividad bancaria, una fábrica, una empresa internacional.
Y se mete en el negocio del taxi, sí.
Y porque en el ómnibus no puede entrar. Después de los 44 años no hay ninguna empresa de ómnibus que le tome. Mm. Es mucho más interesante el ómnibus porque un conductor de ómnibus gana 25, 28 mil pesos. Y hoy lo que hace, los choferes que son menores de 44 años están en la actividad del ómnibus o en las emergencias móviles o en otras actividades que son más rentadas pero que le permite la edad. Y el taxi está integrado hoy por gente joven y por gente mayor de 45 que no es aceptada en otras actividades. Hoy, yo tengo 52 años, si tengo que salir a buscar laburo, el taxi quizás sea el único gremio que me albergue. Y es una realidad. Y la gente que emigra, cuando sale del país y viene con algún manguito, es una forma de ingresar a la actividad y de ser aceptado por la sociedad. El taxímetro lo alberga rápidamente. Y es así, mirá, es una característica de todos los taxis del mundo en países o en ciudades en que han tenido grandes migraciones. Tú vas los taxis de Coruña, los de Madrid, muchas partes de Estados Unidos, como en Miami, que hay muchos inmigrantes. El primer ingreso que tienen a una actividad formal, los que emigran, es en el taxímetro.
¿Cuántos coches tiene Oscar Dourado? ¿Cuántos coches tiene en propiedad?
En propiedad, en mi núcleo familiar, yo tengo 8 taxímetros.
Uh-huh. 8 taxis en 3.000.
En 3.000 taxis.
Hablando de coches de Montevideo. Porque muchas veces me animaría a decir que Oscar Dourado es sinónimo de taxi, o taxi es sinónimo de Oscar Dourado. No sé, por ejemplo, simplemente de recorrer, de utilizar taxis, muchas veces aparecen conceptos como que, bueno, Dourado es dueño de los taxis, él maneja este negocio, pero además tiene otras vinculaciones, ¿no? La Mampara es un negocio de Dourado, la terminal de Tres Cruces es un negocio de Dourado, los taxis que levantan pasaje en el puerto de Montevideo es un negocio de Dourado, la FARC, que es la empresa aseguradora, también es un negocio de Dourado. El taxi inglés, que se anuncia ahora, también es un negocio de Dourado. ¿Usted qué dice al respecto?
Yo tengo la responsabilidad de dirigir un gremio desde hace 10 años. Lo he hecho en el camino del éxito, del esfuerzo y de la sensatez colectiva. Luchando por los logros colectivos y no los individuales. Y es cierto, sí. Yo soy el presidente de FARC Compañía de Seguros. Yo empecé en el año 86 como tasador, como empleado. Y como soy accionista, como somos 1.084 accionistas, los 1.084 accionistas me eligieron presidente en 3 periodos consecutivos.
Ahí hablando de FARC, de la compañía de seguros.
Hablando de compañía de seguros. En el último periodo tuvimos el 97% de los votos. La cooperativa de ahorro y crédito, soy el presidente de la cooperativa de ahorro y crédito Caicu Taxi, que es para todo el país, y que ahora hicimos un convenio con DIPRODE y que la incluimos también con la AMIPE. Y que estamos haciendo desarrollo de trabajo con el Banco República y con la Corporación Nacional para el Desarrollo, que prontamente el Banco Central nos va a permitir hacer leasing. Soy el presidente y en la última elección tuve el 84% de los votos. También soy el presidente de la Gremial Unidad del Taxi, con el 71% de los votos, y soy el presidente de FEUTAX, que es la Federación Uruguaya del Taxi, que fui elegido por unanimidad. Nosotros tenemos elecciones cada 3 años, y en algunas instituciones cada 2. En CEPATU estuve alejado 2 años de ser presidente porque el estatuto no me acepta que esté más de 3 periodos consecutivos. Ahora inicié en agosto otro nuevo periodo de 3 periodos, pero esto es dinámico. El gremio del taxi no es Oscar Dourado, el gremio de taxi son 6.000 familias en todo el país, y a veces como uno tiene responsabilidad de lograr cosas y es el interlocutor de esas cosas, como fue lograr Tres Cruces, que Tres Cruces no lo manejaba la gremial de taximetristas, como fueron los shopping, como fue Buquebus, que en Buquebus no estaba el servicio del taxi regulado, hoy tenemos cámaras de seguridad, tenemos traductores, tenemos personas que abren y cierran las puertas, y esa tarea con Buquebus que tengo el orgullo de haber llevado adelante.
¿Pero son tareas, por ejemplo, que puede concurrir cualquier taximetrista?
En el caso de Buquebus, todos los que aporten. A nosotros nos obligan a tener un seguro.
¿Los que aporten a quién? ¿A dónde?
Nosotros cobramos una cuota para entrar a Buquebus de 300 pesos, porque Buquebus a nosotros nos exige tener un seguro de operativa de responsabilidad civil en todo lo que sucede en el estacionamiento de Buquebus.
Cuando dice a nosotros, ¿a quién se refiere?
A los taximetristas.
Pero digo, ¿quién recauda esos 300 pesos?
La gremial. Uh-huh. La gremial también lo hace en la atención a vapores. La atención a vapores, que tenemos dos traductoras y que en este momento está funcionando, esa atención a vapores en el Ministerio de Turismo y autorizado por la Administración Nacional de Puertos, también tiene un seguro de operativa, y hay solamente 55 autos afectados a eso. Tienen que ser autos con aire acondicionado, grandes, el chofer tiene que estar vestido con camisa y corbata, tienen condiciones para hacer la actividad. Pero también me preocupé que en el puerto de Punta del Este hubiera una parada de taxímetro con el espacio para dos autos, que parecía absurdo que el transporte informal pudiera parar en el aeropuerto de... en el puerto de Punta del Este, pero no podía parar el taxi. Y de hace 5 años, la Administración Nacional de Puerto nos permitió, y Prefectura, tener una parada en Punta del Este. Y hace poquitos días tuvimos un diferendo grande en la ciudad de Chuy, porque nos querían sacar de la línea divisoria, y acordé con la alcaldesa, con el ministro y con el intendente Barrio, una parada de 5 taxis, otra de 2, y que fuéramos todos a la terminal nueva que está en la Plaza Artigas de la ciudad de Chuy. Pero también cuando hay un problema en Salto, como lo hubo, me traslado a Salto, cuando tuvimos que luchar para tener una buena presencia en el shopping de Mercedes, y lo entendimos, y salimos a trabajar con el intendente, y logramos tener una parada fija en el shopping de Mercedes.
Aquí habla de reivindicaciones que, bueno, en estos casos, como describe usted, han tenido éxito. ¿Sabe que usted mencionó Tres Cruces? Y quiero reparar en un detalle que un día me puse a observar, y es que los chicos que trabajan allí, que paran a los taxis, que abren la puerta, me llamó la atención una vez de ver que no tienen bolsillos, sino que las monedas las ponen en una riñonera. No tienen posibilidad de poner alguna moneda porque sus pantalones, su indumentaria, no tiene bolsillos. Y pregunté por qué. Y la respuesta que recibí es, bueno, en realidad la recaudación no es para nosotros. Lo que nos pagan los taximetristas no es para nosotros. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es esto?
Es por una sencilla razón. Nosotros, para poder estar en Tres Cruces, en Montevideo Shopping, en Portones Shopping, pagamos un canon a cada una de los shopping. Como así pagamos un canon a Buquebus, un canon a la atención de cruceros. Y todo el personal que está afectado son hijos de taximetristas. La cooperativa se llama Cogretax. Y esa cooperativa lo que hace es recauda el dinero que aporta el taxímetro, que son 3 pesos por viaje, y el que aporta el usuario del taxímetro, y después se distribuye entre todos los funcionarios, que son 55 muchachos, que nosotros los seleccionamos siendo jóvenes, gente que no tiene experiencia laboral, que es su primer experiencia laboral en una actividad de 6 horas, tienen premios por concurrir a exámenes y estudian, tienen 10 días libres por la misma razón, y es la primera experiencia laboral de hijos de taximetristas, no distinguiendo si son propietarios o si son empleados dependientes. Y es una actividad que estos chicos lo hacen con orgullo, pero alguien tiene que administrar eso. Esos muchachos están en cajas jubilaciones, tienen sus derechos y sus obligaciones, pero tienen todos los derechos laborales y lo que hace la seguridad social. Aguinaldo, licencia, vacacional, seguro de enfermedades profesionales. Y la administración de eso lo hace Cogretax, que es la cooperativa gremial del taxímetro, que es una cooperativa que fue creada con el fin de administrar esos ingresos, porque el único lugar que tenemos ingresos es en Tres Cruces. Con lo que se recauda en Tres Cruces se mantienen los chicos que están en Montevideo Shopping, los que están en Portones Shopping, los que están en Buquebus y lo que está en la atención de cruceros.
Oscar Dourado, ¿qué le dice usted a la gente que piensa que usted es el Paco Casal del taxi?
Yo digo que soy el que organiza, el que tiene responsabilidad de dirigir, de buscar soluciones, sabiendo que tenemos la responsabilidad de 6.000 microempresarios. Solamente en Montevideo somos 3.060 taxis y hay más de 8.500 trabajadores regulados y registrados en el Banco Previsión Social, que ha sido una responsabilidad que asumimos con este gobierno del Frente Amplio en el periodo anterior y que lo seguimos manteniendo. Con el presidente Ernesto Murro, que nos encontramos en las discrepancias y en el enfrentamiento, hoy recorremos el país y llevamos más de 9 ciudades departamentales buscando la formalidad y la regularización del taxímetro de los trabajadores del taxi, yendo a los lugares más distantes, yendo a Cerro Largo, a Río Branco, a Paysandú, a Salto, Mercedes, Fray Bento, Durazno, Maldonado, llevando al, junto con el presidente del Banco de Previsión Social y los directores, el Banco de Previsión Social, la familia del taxi, explicarle qué son las ventajas y cuáles son las obligaciones. Mm. Y bueno, ese trabajo, esa exposición que tengo y una responsabilidad que nunca he renunciado, me enorgullece y lo hago con gusto. Y lo hago porque alguien lo tiene que hacer.
Ahora, usted estuvo vinculado a la política, pretendió ser candidato a diputado junto a Óscar Magurno en la pasada elección. Bueno, finalmente eso quedó, ¿se alejó de la militancia del Partido Colorado?
Yo milité en el Partido Colorado desde el año 1992.
¿Y ahora
qué? La historia mía...
¿Qué lugar ocupa ahora el Partido Colorado para usted?
Ninguno, yo he decidido... No soy apto para realizar política, yo soy más un hombre ejecutivo que un hombre político. Hoy soy un hombre apolítico, con fuerte conocimiento y amistad que se forjó en base a la confianza y al conocimiento en la tarea emprendida con el presidente Tabaré Vázquez y con todo el equipo que él tuvo durante 5 años, el cual he tenido el orgullo de trabajar. Y he iniciado con el presidente José Mujica en marzo una tarea y un compromiso que todos conocen, junto también con la intendenta de Montevideo, un compromiso de búsqueda de soluciones, con una propuesta honesta y de trabajo y con sinceridad en la propuesta.
¿Esto debe leerse ahora como que Dobrado es frenteamplista, frentista?
Yo digo que yo he progresado en mi forma de pensar y a mí hay gente del Frente Amplio, también de otros partidos, que me ha hecho cambiar mi manera de pensar. Yo hoy te pondría de ejemplo que una de las personas que me ha hecho cambiar mucho ha sido Luis Rasodadilla, que hoy es ministro y con el cual tengo una amistad que también se formó en el enfrentamiento. Una mujer como Evo Pasada, que también me encontré en el enfrentamiento y me enseñó a trabajar hace 5 o 6 años para lograr las necesidades justas de mi gremio. Pero también trabajé con Camus, también trabajé con Carlitos Varela, también trabajé con Luján, que hoy es alcalde de Montevideo, pero te podría decir que Gabriel Otero, que es el alcalde de Cerro, que está simetrista, es mi amigo y es del MPP, y con él hemos trabajado juntos y hemos aprendido los dos. Entonces acá lo que es un compromiso con el trabajo y con la sociedad uruguaya, no solamente con la familia del taxi, ¿no?
Vamos a seguir dialogando con Óscar Dorado después de la pausa. Nos vamos a meter en los asuntos asociados al servicio de la flota de taxis aquí en Montevideo. Se puede imaginar que hay una enorme cantidad de mensajes que llegan desde la audiencia a propósito del servicio y los resultados y opiniones de usuarios, seguramente de taximetristas. Volvemos enseguida volvemos con este encare. Estamos dialogando esta mañana en la entrevista central con Óscar Dorado, que es el presidente del Centro de Propietarios de Automóviles con Taxímetro del Uruguay. Le prometo que la lista es larga, son muchísimos los mensajes que llegan y de repente sería bueno también acercarle a usted, digamos, los comentarios y las preguntas, porque seguro que no va a dar. Cosa, ¿no? Pero quiero detenerme, Dorado, en un aspecto que aparece como testimonio, y es la pregunta de Roberto Depósito, que dice, ¿por qué en el fin de año nos dejaron a pie? ¿Qué fue lo que pasó en ese momento?
El 22 de diciembre al 24 de diciembre colapsaron todos los servicios de transporte del país, todos los supermercados, todas las tiendas, las tarjetas de crédito, cayó el clearing. Hubo una demanda inusual en todo. Iba a subir un ómnibus, estaba lleno, iba a la tienda inglesa, yo llegué a tener 22 carros adelante. Parecía que iba a haber un sitio en la ciudad de Montevideo que todo el mundo quería comprar. Esa fue una realidad, esa demanda inusual en todos los servicios. Fue brutal.
Pero usted reconoce que hay, por ejemplo, ¿por qué entre las 2 y las 4 de la tarde es muy difícil conseguir un taxi en Montevideo?
Entre las 2 y las 4 de la tarde, más sobre las 3 y las 4, es que nosotros hacemos los relevos de los taxis. Los trabajadores del taxi relevamos todos próximos a las 4, de 4 a 4 de la mañana. Y lo hacemos para poder organizar el salario. Si nosotros relevábamos a las 6 de la tarde, el trabajador de la noche no se llevaría un salario digno. Entonces, antiguamente el trabajador del taxi siempre, cuando yo empecé en el taxi en el año 75, relevábamos a las 6. Hemos ido corriendo esa hora a las 4 y a las 3 para que el ingreso se distribuya entre la mañana y la tarde, y hemos acortado muchísimo los tiempos de relevo en búsqueda de tener una mejor recaudación, el que está en la mañana y el que está en la noche.
¿Pero por qué lo hace todo el mundo a esa hora y no se hace en horarios diferentes?
Y lo hacemos por esa razón, en la búsqueda de distribuir el ingreso. Tú date cuenta que el trabajador que está en la mañana a veces tiene que paralizar por una rotura del auto y también tiene que tener un espacio de horas para poder generar su salario. Y así lo hacemos en todo Montevideo, y todos lo hacen de esta manera. Yo me encantaría poder relevar a las 2 de la tarde. Pienso que sería la hora mejor, pero el trabajador de que trabaja de día tendría que salir a las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana no hay nadie en la calle, no hay un viaje, entonces tampoco generaría salario, porque en el taxi vos no sabés en qué momento de la jornada se genera el ingreso. Uno sale en la búsqueda del trabajo, esa es la realidad.
Pero hay un desajuste. Por ejemplo, Carolina del Centro plantea que ayer, con el tema del temporal, también fue imposible en algunos momentos conseguir taxi. Y voy de nuevo con la pregunta de si realmente nos están faltando unidades aquí en Montevideo. Estos 3.000 y pocos que hay circulando, ¿son suficientes? ¿No se debería ampliar la flota de taxis en la capital?
Yo te voy a decir que ayer, momento de la tormenta, si tú llamabas un guinche, pues se te rompía el auto, se rompieron todos los autos por la tormenta, los servicios de guinche también colapsaron. Si en la ciudad de Montevideo hay 5 incendios juntos, también podríamos decir que no hay bomberos, y no es cierto. Lo que sucede es que hubieron 5 incendios juntos. Está previsto de que pueda haber 2, 3.
Claro, pero es mucho más probable que llueva en Montevideo que haya 5 incendios en la capital.
Y bueno, el ejemplo que te di de servicio de guinche, cuando tú tenés la pretensión de la gente que está acostumbrada a que un taxi llegue en 5 minutos. En todas partes del mundo, cuando llamamos un taxi, sabes que demora 15 o 20. Nosotros hemos sufrido el exceso de permisos de taxi desde el año 94, que se otorgaron 600 permisos de taxímetro. Tuve largas colas de taxi periódicamente en Tres Cruces, en los shopping, en esquina de Montevideo, y eso es desocupación para los trabajadores de taxímetro. Nosotros tenemos un exceso de oferta de taxi. El taxi, cuando yo empecé en el taxi, había que hacer 30 viajes y 1.200 fichas.
¿En este escenario dice usted que hay exceso de oferta?
Sin lugar a duda. Eso lo demuestra la larga cola de taxis en todo el día. Hay 2 horas en el día en que tenemos mayor demanda. Ya no te digo ni siquiera los viernes de noche, como era antes, ni los sábados de noche. Y es una realidad. El taxímetro, nosotros tenemos 500 taxis por habitante en Montevideo. En el departamento de Canelones acordamos con la intendencia en el Digesto que son 1.500 taxis cada 1.500 habitantes por taxi. En la ciudad de Buenos Aires, la cifra que te dijeron no es cierta. En una ciudad que el colectivo de la ciudad, juntando la ciudad de La Plata y las otras periféricas, suman casi 14 millones de habitantes, la cifra de taxis es 16.000 en todas las comunas de la ciudad de Buenos Aires y la periferia de Buenos Aires. Tampoco es cierto, están en un número casi de 900 habitantes por taxímetro.
¿En dónde?
En Buenos Aires.
Tomando en cuenta todo el Gran Buenos Aires.
Tomando todo el Gran Buenos Aires, que es la realidad. Y en la microempresa, en la microciudad es enorme de Buenos Aires.
En el microcentro.
En el microcentro, superan los 800 habitantes por taxi. Esa es la realidad. Yo soy un luchador de que se le dé mucha importancia al transporte público de personas, porque así es como vemos colapsar las calles, el tránsito, por un exceso de autos particulares. Y cuando hablo con el senador Fernández Guidoro, que es un luchador del transporte colectivo, transporte de taxi, y con autoridades de gobierno que quieren hacer traslados en los ministerios con el taxímetro, y lo tendremos que hacer en el futuro, y lo hemos hablado con Ernesto Munro, con Federico Lezama de la Intendencia para hacer los transportes sociales cuando ahora tengamos nuevas unidades. Sabemos que tenemos que darle prioridad al transporte público pasajero para tener un mejor uso de la ciudad y también de la energía.
¿Cómo es eso del transporte social, Dobrado?
Nosotros, el Banco de Previsión Social, tiene traslados sociales en Asia, a las señoras embarazadas en todo el país, a las personas que están enfermas, que son atendidas por ASI y por el Banco de Previsión Social. Eso se llama transporte social, también lo tiene la Intendencia de Montevideo, también lo tiene el Banco Seguro del Estado cuando una persona se quiebra una
pero
pierna.
Pero hoy los taxis, digamos, ofician de muchas veces de ambulancia.
Lo hacemos, pero lo vamos a hacer mucho mejor cuando tengamos vehículos adecuados y que hagamos una renovación de flota racional.
Ahí se introduce otro elemento, y ese de la mampara, otra vez. ¿La mampara realmente ha servido para algo? Porque da la impresión, y usted seguramente como empresario lo sabe, y también por el lado de la aseguradora, los efectos y los daños que genera para el transportado, para el pasajero, la mampara, cuando uno se da contra la mampara y se rompe automáticamente la nariz. ¿Realmente, digamos, sirve para algo? ¿Sirve para prevenir? ¿Vale la pena mantener la mampara que incomoda notoriamente, por lo menos al pasajero?
Nosotros el gremio del taxi luchó muchísimo para que no se instalara la mampara en el año 94. Fue una de las luchas más fuertes que tuvo nuestro gremio. Una lucha que terminó en un fracaso. Hicimos las valoraciones de la Facultad de Ingeniería, hicimos un juicio en la Intendencia, y la Facultad de Ingeniería entendía que no era conveniente la instalación de la mampara, pero el juicio fue realizado mal.
Pero eso ocurrió en el 94 y cambiaron varios gobiernos, estuvieron en el medio, se podría perfectamente haber planteado, si hay una convicción de que la mampara no sirve, se podría haber planteado de nuevo para quitarla.
Nosotros lo hemos planteado, pero no hay ningún intendente de Montevideo que haya pasado o que venga que quiera asumir la responsabilidad de sacar la mampara y que al otro día maten a un trabajador. Nosotros en el año 2005 propusimos que para la atención de cruceros, a los taxis que estaban afectados a esa actividad, que son 50, sacarle la mampara para no generarle una inseguridad, una sensación de inseguridad al turista. Y en aquel momento se nos dijo que no. Hoy tampoco podríamos ser justos, porque cuando se instaló la mampara en el año 94 había 384 rapiñas por año, hoy superamos las 1000. Pero en el año 94 no se robaba un ónibus, no se copaba una casa de familia, y hoy el número de rapiñas del ónibus, como tiene una mayor recaudación que el taxi, supera el de rapiña de taxímetro. Hoy quizás el ónibus anda en las 1.400 rapiñas. Ha cambiado la agresividad. Tú me decís a mí, yo he trabajado de taxi hoy y yo quiero una protección, porque está muy difícil la calle en la noche.
Claro, pero ¿cuánta gente se lastima con cuántos pasajeros se lastiman con la mampara por día?
No, por día no sé. No podríamos establecer nunca una...
Ah, pero ese dato tiene que tenerlo, por ejemplo.
No, pero no sé.
Paga la aseguradora del taxi? Porque supongo yo que debe haber juicios a roletes de gente que se lastima con la mampara y que en definitiva después quiere...
Y puede haber 2 lesionados por mes. No supera esa cifra.
¿Por mes?
Si hiciéramos un promedio anual, La gente también se ha acostumbrado a viajar con mampara, que es el que es usuario de taxi se sienta de una forma diferente, se busca la forma de tener una actitud... De autoprotección, pero además los trabajadores del taxi han mejorado el manejo de no tener una frenada brusca. Hemos dado cursos cuando un chofer de taxi entra a cualquier sistema de radio, en lo que es atención al cliente se le da instrucciones para que no se generen ningún tipo de lesión. Y es más, todo eso que antes no se usaba, muchas mujeres que van asentadas en la parte de adelante y hay gente que toma esa conducta por comodidad también. Nosotros entendemos de que lo que tenemos que hacer es hacer una renovación de flota inteligente, porque si tenemos una realidad que la mampara por la inseguridad que se da en la sociedad uruguaya, tenemos que tener un auto adecuado para la actividad asimetrista que acepte al pasajero con comodidad, con confort y con seguridad.
¿Eso implicará sacar los Fiat Uno y los Corsa por lo menos?
Totalmente de acuerdo. Eso estamos totalmente de acuerdo. Pero el taxímetro, que no tiene fideicomiso para el combustible y que no tiene renovación de flota, ha tenido que elegir autos cada día más pequeños pensando en el consumo de combustible, que supera el 33% del ingreso bruto. Hoy gastamos más de combustible que de salario en el taxímetro. Entonces, cuando tengamos un fideicomiso de combustible que nosotros estamos reclamando, tenemos también que asumir el compromiso de traer vehículos más cómodos o vehículos adecuados en su fabricación para el servicio del taxímetro.
¿El fideicomiso de los combustibles de algún modo condiciona la renovación de la flota?
Y sin lugar a dudas, si no tenemos, si nosotros pagamos el mismo precio del combustible que un particular, tú date cuenta que hoy el litro de gasoil especial, que es el que usan los, todas las unidades que estamos renovando, vale 38 pesos y el litro de nafta vale 30. Vale más caro el gasoil especial que el gasoil común. Y el mismo gremio de transporte de pasajeros, que es el ómnibus, lo paga 17 pesos el gasoil cuando nosotros lo pagamos a 38. Por eso es que vos ves un progreso en el ómnibus, una renovación de flota, que yo me siento orgulloso como uruguayo, y un salario digno también para los trabajadores del ómnibus. ¿Pero por qué? Porque el ómnibus tiene subvención del boleto en las intendencias municipales, tiene fideicomiso del ómnibus que paga 17 pesos el gasoil, y tiene también ayuda del gobierno central directa del Ministerio de Economía para mantener el salario, para mantener el servicio. El taxi no tiene nada de eso. Entonces, no podemos hacer milagros cuando un trabajador gana el 29% del bruto, más las incidencias, más aguinaldo, licencia y vacacional, y el 33% es el combustible. El combustible hoy se ha adueñado de la recaudación, y por eso la razón de nuestro reclamo, y por eso el anuncio del Ministro de Industria y Energía hace 15 días diciendo que va a acelerar el proceso del fideicomiso de la nafta para el taxi para lograr un equilibrio en el uso de los combustibles que ayuda al país y a los 3 millones de uruguayos, y que consumamos el taxi, el excedente de nafta que vendemos a 14 pesos a Paraguay y a Bolivia. Y me parece muy razonable la propuesta del Poder Ejecutivo, del Presidente, del Ministro de Industria y Energía, y la vamos a acompañar, porque acá no importa cuál es el combustible, lo que importa es el precio del combustible. Y si podemos consumir los excedentes de nafta ayudando al Uruguay a 14 pesos, podremos traer autos de mejor porte, con mayor capacidad de pasajero, sin descuidar la seguridad de los trabajadores, porque el gremio del taxi es el gremio que está más expuesto a una rapiña. Nosotros no hacemos recorridos fijos, a no tener un guarda que nos acompaña, a no tener una guardia policial como puede tener el ómnibus cuando entra a la zona roja. El delincuente sí elige a dónde nos va a rapiñar, nos lleva al lugar apartado, al lugar que él se siente seguro para podernos rapiñar o matar. Siempre fuimos, lamentablemente, líderes en lo que es la delincuencia, en lo que es la rapiña. Eso es realmente es así. Es más, los trabajadores del transporte, todos, los colectivos y nosotros, hemos reclamado a la justicia que se impongan sanciones más fuertes a aquellos que rapiñan a un transportador público, como es un conductor de ómnibus o de taxi, ¿no?
Nos quedan un montón de temas por charlar, por dialogar. No va a faltar oportunidad, porque seguramente habrá novedades también en el corto plazo. Óscar Dorado ha sido muy amable. Que tenga un buen día.
Juan Andrés, te voy a anunciar que hoy el gremio del taxi concentra frente al Palacio Legislativo y hacemos una marcha al Ministerio de Economía reclamando el aumento de tarifa después de 17 meses en el cual el transporte colectivo tuvo dos aumentos en el boleto que superan más del 20%. Reclamamos aumento de tarifa porque somos el único gremio del país que los trabajadores no tienen incremento de su salario.
¿Pero eso qué implica entonces? ¿Que se va a ver afectado el servicio, el normal servicio?
Se va a ver afectado. Marchamos al Ministerio de Economía reclamando fideicomiso de combustible, aumento de tarifa y renovación de flota. Todo lo que hemos hablado en esta entrevista, que te agradezco muchísimo haberla tenido, hoy el gremio del taxi, con respeto, habiendo pedido la protección de policía de tránsito para que no se genere ningún tipo de accidente y generando los menores perjuicios posibles, vamos a hacer esa marcha y ese paro a la hora 12. Y que ahí esto, porque dicen, Oscar es el dueño de todos los taxis. No, yo tengo la responsabilidad hoy de encabezar esa marcha y de encabezar y de transmitir los reclamos de mi gremio.
Bien, queda claro, y seguramente habrá novedades en el correo del día. Gracias de nuevo.
Muchas gracias, Juan Andrés.